8:39, lo adelantábamos antes de la pausa, ya está John Moore en estudios. Buenos días, John.
Buen día, Micaela, buen día a la audiencia.
Bueno, ¿qué estamos escuchando?
Estamos escuchando un remix de un clásico de Elvis Presley, A Little Less Conversation, A Little Bit More Action, con JXL. Es una canción cuyo tema viene a colación de lo que vamos a hablar un ratito más.
Exactamente. Bueno, John, para cerrar un muy breve ciclo de perspectivas para el 2019, ya estamos en el último día de este año 2018, quedaron un par de referencias y vamos a centrarnos concretamente en The Washington Post y también en The Economist sobre los posibles hechos a observar durante el próximo año, ¿verdad?
Correcto. Estamos, lo que veníamos hablando la semana pasada, en plena zafra de previstos, no son predicciones, son astrológicas. Estos son previstos, son perspectivas de lo que es riesgo político, riesgo geopolítico, situaciones que pueden tener un proceso de desarrollo durante el año que viene. Y esto es lo hacen, bueno, medios como el Washington Post, el Economist, el Financial Times, y lo hacen think tanks, organizaciones que se dedican, entre otras cosas, a hacer un análisis de los escenarios posibles para el 2019. Y bueno, y aquí vamos a mencionar, como tú decías, dos. Uno del Washington Post y otro del Economist. En el primer caso, en el Washington Post, vamos a destacar dos miradas al 2019 que son interesantes para destacar. La primera es acerca de la situación del Polo Norte o del Ártico. Y bueno, y acá hay una realidad indiscutible que hasta el más escéptico o hasta el más contrario al cambio climático no puede negar y no puede evitar reconocer que en el Ártico se está derritiendo. O sea, los hielos del Ártico están derritiéndose a una velocidad mayor de la que se estimaba de acuerdo a los registros de aumentos de la temperatura atmosférica. Y esta realidad ya es manifiesta por hechos físicos, como por ejemplo, un buque de containers navegó a través de lo que se llama el Pasaje del Norte, que estaba congelado hasta hace poco, y hizo un cruce que hasta hace poco hubiera sido imposible. Y el problema del Ártico, aquí está el asunto, es que alberga, según el Post, cerca de 90 billones de barriles de petróleo y 47 trillones de metros cúbicos de gas natural bajo el agua. Y naturalmente que la naturaleza humana, la codicia de la naturaleza humana, puede más que la cautela por cuidar una zona que es clave para la supervivencia del mundo. Y la carrera por el acceso a estas reservas y por el control, especialmente entre Estados Unidos y Rusia, que son las potencias que tienen, son los dos países mayores con acceso al Ártico, están entrando en una competencia que se va a empezar a calentar a partir probablemente del año que viene. Hay varios países que pueden reclamar lo que se llama una asignación de zona económica exclusiva en las costas del mar Ártico, de hasta 200 millas, las famosas 200 millas marítimas. Solo Noruega e Islandia, por ejemplo, han hecho reclamos formales aprobados ya por las Naciones Unidas, mientras que Rusia, Dinamarca y Canadá también han hecho sus propios reclamos, sus propias solicitudes, pero todavía no han sido aprobadas por esta organización.
John, lo que señala el Post es que quien gane este territorio ejercerá un impacto significativo sobre el clima y también la geopolítica por décadas, ya que el acceso a combustibles fósiles provocaría la baja del precio del gas, aumentará además las emisiones de carbono y en lo geopolítico provocaría un acercamiento físico entre las naciones en disputa o reclamo, lo que preocupa especialmente a los Estados Unidos, la creciente presencia militar rusa en el Alto Norte, en donde, bueno, Rusia tiene más bases al norte del Círculo Polar Ártico que todo el resto de los países con costas juntos y sigue construyendo más como capacidades militares.
Exactamente. De no mediar, bueno, la sensatez, el sentido común, el temor a una posible intensificación del derretimiento de los hielos que ya está en curso por el aumento de las emisiones de carbono, de no interceder un espíritu de moderación en la necesidad de seguir dependiendo, bueno, de los combustibles fósiles. Entonces, es muy probable que, digamos, en esa zona crucial para el clima del planeta y para la viabilidad de la vida terrestre, porque está dicho lo que puede llegar a pasar si empiezan a derretir los hielos, una competencia cada vez mayor envuelta en lo que es la ceguera por la explotación del petróleo y por el gas, a costa de causar un daño irreparable al planeta, además de convertirse, bueno, ante la ausencia de sentido común tan necesario, en una nueva zona de conflicto que va a ser latente y probablemente efectivo entre Estados Unidos y Rusia. en una reminiscencia de lo que puede llegar a ser las rivalidades por zonas de influencia de la Guerra Fría, ¿verdad?
Uh-huh. Recién repasábamos lo que era la primera previsión del uh-huh. Washington Post. Y hay una segunda que es sobre la evolución de las relaciones entre los Estados Unidos y China. Si bien Donald Trump resalta su gran relación con el presidente chino, Xi Jinping, pero advierte el Post también en materias como el comercio y la seguridad, las dos principales economías del mundo que se están alejando cada vez más.
Bueno, Micaela, China está en todos los... el enfrentamiento entre China y Estados Unidos está en todos los análisis que se están haciendo. O sea, uh-huh. entre los 10 peligros potenciales de un conflicto el año 2019, China y Estados Unidos están todos. Bueno, aquí, en referencia puntual a lo que está diciendo Washington Post, es posible que este abismo, esta separación que se ha iniciado a raíz de la guerra comercial, se amplíe más, este distanciamiento se amplíe más en el 2019, preparando el terreno entonces para un conflicto que los analistas chinos ya están calificando, están considerando como una nueva guerra fría. El primer factor, según el Post, es el comercio, esta guerra comercial, esta guerra de tarifas, tomando en cuenta el hecho de que Trump ha hecho una prioridad el cambio en los términos de las relaciones de los Estados Unidos con China, arrojando tarifas en valor de cientos de billones de dólares sobre productos chinos importados a Estados Unidos. El gobierno estadounidense está acusando a China de prácticamente engañar a los Estados Unidos al apoyar y favorecer a las empresas chinas, al forzar transferencias tecnológicas, que está comprobado, y apoyar en forma tácita, nada más y nada menos que el robo de propiedad intelectual y practicar el cibercrimen. El Post señala que el arresto de Meng Wanzhou, la hija del dueño y el fundador de Huawei, uh-huh. y además la directora financiera, el pasado 1 de diciembre, acusada de violar sanciones con Irán, agrega más razones al argumento largamente sostenido por China y por Xi Jinping personalmente, de que los Estados Unidos hoy están apuntando a impedir el crecimiento de China. Un segundo factor de tensiones entre Washington y Beijing es desde abierta naturaleza geopolítica. Aquí no es un tema económico, es geopolítico. Y así lo afirmaba el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, el pasado 4 de octubre, quien, en un discurso considerado histórico por el Post, expresó una fuerte reprimenda a China, afirmando que Beijing estaba usando herramientas políticas, económicas y militares, como también propaganda, para expandir sus influencias y beneficiar sus intereses en los Estados Unidos. Y además advirtió o amenazó a China acerca de sus movimientos de dominio sobre el mar de la China, es una zona caliente hoy en día, que los Estados Unidos no serían intimidados y que no íbamos a retroceder, afirmó Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, de acuerdo al Post.
Para agregar mayor tensión, China, y como indicador también hacia dónde ingresaban las relaciones entre ambas potencias en el 2019, Fua Chuin, un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, advirtió que si Washington se niega a retroceder, Beijing tampoco, agregando además que nadie puede parar al pueblo chino de marchar hacia adelante en forma resuelta y categórica. Estas fueron sus palabras.
Fueron sus palabras y fueron declaraciones muy fuertes en este discurso que se hizo, como destaca el Guardian en este caso, para celebrar los 40 años de lo que es formalmente la fecha el momento de apertura de China formal al mundo. Esto fue en diciembre de 1978. Y ahora, en conmemoración de esta apertura, el 18 de diciembre pasado, Xi Jinping, en un discurso, advirtió al mundo y en particular a Washington, y en un intento de reforzar su propia autoridad y liderazgo frente a una economía que se viene enlenteciendo, además, la China, textualmente dijo que nadie debía dictar al pueblo chino lo que debe o no debe hacerse, no debemos reformar lo que no debemos y no debe ser cambiado. La reflexión acá sobre este problema entre el enfrentamiento entre China y Estados Unidos y que cabe hacer aquí es el siguiente: ante el curso que están tomando las relaciones entre ambas potencias, el conflicto actual entre China y Estados Unidos era inevitable. Esto tenía un curso que tarde o temprano, desde el momento en que Nixon viaja a China en 1972, acompañado por Kissinger, a abrir a China al mundo. Bueno, comienza un curso en el que en algún momento había un conflicto en el horizonte, y bueno, es lo que estamos viendo ahora. 40 años más tarde de esta apertura, la economía china, de naturaleza capitalista, y que en algunos casos, por los rasgos que tiene esta economía, deja al neoliberalismo casi como una variante del socialismo, por la forma en la que el régimen comunista aplica al capitalismo industrial en materia del tratamiento de recursos humanos y las condiciones laborales, entre otras cosas. Y bueno, y esto ha ido evolucionando hasta convertirse hoy China en el principal motor de crecimiento de las economías emergentes, incluyendo el Uruguay, y de una buena porción de las principales economías del mundo. Aquí la gran ironía y la gran paradoja. Y en la medida que esta China fue adaptándose cómodamente a este rol crucial como palanca del crecimiento de Occidente, era una certeza de que tarde o temprano el régimen chino iba a comenzar a vislumbrar su rol, un lugar preponderante en el liderazgo mundial, un rol protagónico, ya no solo en lo económico, ya no solo como un proveedor de mercadería, sino también como una potencia geopolítica. Y este ascenso geopolítico chino, que es por cierto un fenómeno histórico, sin antecedentes, por lo menos sin antecedentes previos en la historia mundial contemporánea, China estuvo cerrada hasta el año 1972, cerrada al mundo, es decir, estamos viendo algo desconocido, estamos viendo algo de imprevisibles consecuencias en el orden mundial existente hasta ahora, y esto obviamente no iba a venir libre de fricciones con el bloque occidental de naciones. Y esto, además de significar una gran paradoja histórica en materia del capitalismo moderno, de la economía, de las relaciones internacionales, el simple hecho de que las economías capitalistas y democráticas de Occidente dependan en buena parte del único régimen comunista que permanece tras la caída de la Unión Soviética, esto no venía gratis, como decía Milton Friedman. No hay almuerzos gratis. Y esto no iba a venir libre de conflictos actuales ni potenciales. Entonces se trata actualmente de una auténtica trampa en la que está Occidente hoy, un brete realmente, para cuyo estado y evolución vamos a ver el 2019, porque va a ser un año muy decisivo respecto a ese problema.
Hasta aquí son las previsiones de The Washington Post que estábamos repasando. Vayamos ahora a las previsiones que hace The Economist para América Latina, en las que se habla de polarización como el signo principal de la política del continente.
Exactamente. En la edición que publican todos los años, que se llama El Mundo en, o sea, referencia al año siguiente, en este caso El Mundo en el 2019, The Economist refiere a algunos de los hechos principales que podrían tener lugar en el continente latinoamericano. Uh-huh. Bueno, tú decías la polarización política, se va a sentir en América Latina el año que viene. El Economist afirma que hay 6 elecciones el año que viene, entre ellas la elección que va a haber en Uruguay. Y aquí, más allá de mostrar lo que es el enojo del votante con el statu quo y el establishment político, no hay mayor claridad de lo que puede llegar a pasar. Y lo que hace el Economist es destacar principalmente los dos principales países de la región, ¿no? México y Brasil, que van a tener con nuevos gobiernos un margen de maniobra fiscal muy apretado, muy justo para poder realizar planes de expansión en ese sentido. Para el Economist, las elecciones más importantes van a ser, curiosamente, las de Argentina y Bolivia. En el caso de Argentina, con un gobierno al que considera liberal, Mauricio Macri, que está minado por su crisis cambiaria. Y en Bolivia, un Evo Morales que se está jugando su permanencia tras 13 años de gobierno. Entonces, en materia de economía, en materia económica para la región, el Economist hace una referencia bastante panorámica sobre las previsiones en la región. Y la observación principal que hace desde el punto de vista económico es que la región para el Economist está cojeando, está rengueando, está perdiendo fuerza en relación al resto del mundo. El estimado de crecimiento económico promedio en general va a ser apenas un 2%. Hay algunas disparidades, por ejemplo, naturalmente en ese 2% está incidiendo el impacto depresivo ya de Venezuela y los efectos en menor cuantía de los crecimientos muy bajos o nulos de Argentina y Brasil, mientras que por otro lado Chile, Perú, Colombia y Bolivia van a crecer acerca de un 3 a 4%, y curiosamente dos economías a las que el Economist considera como boyantes, República Dominicana y Panamá, van a crecer un 5%, pero el promedio es un 2%. Además de la polarización política y esta disparidad en materia de evolución económica en cuanto a los crecimientos estimados, el Economist cita el caso de Brasil como una referencia clara de lo que viene a ser la evolución del colapso de lo que es el centro político tradicional, de los partidos tradicionales, que venimos observando en América Latina y en Europa, y un retorno, lo hemos mencionado alguna vez aquí, a la centroderecha en el caso de Chile, Colombia y Perú, en donde curiosamente la centroderecha viene a reemplazar a los partidos tradicionales que eran de un sesgo más socialista, más socialdemocracia, partidos más de centro, liberal o conservador. Hoy en día eso no está, y lo que está en su reemplazo es la centroderecha, básicamente, frente a lo que es la extrema derecha, como parece ser.
Se dio un cambio en ese sentido.
Se da un cambio bastante importante. Sobre estas previsiones, además, The Economist agrega un par de comentarios. En primer lugar, que hay en gestación un nuevo mapa político y geopolítico en América Latina. Y aquí lo que podemos destacar son 3 Américas diferentes, Micaela. La América del centro, moderada en lo político, economías relativamente estables y en recuperación, como el caso de Chile, Perú, Colombia, inclusive Paraguay, bueno, Panamá con un 5%, y hasta Costa Rica, que es una excepción casi en Centroamérica. Un segundo mapa lo vendría a conformar naturalmente Venezuela, Nicaragua y Cuba, con regímenes ya en declive y en un proceso de colapso político y económico, en el caso particular de Venezuela y Nicaragua, mientras que en Cuba habría un gradual debilitamiento económico sin la asistencia del chavismo, que eso ya se ha cortado prácticamente, y lo que estamos viendo probablemente es también es el fin de la era del castrismo. Y aquí, bueno, se abre un signo de interrogación para Cuba. En cuanto a Honduras, Guatemala y El Salvador, miran a Nicaragua como un destino a evitar, pero son países que están sufriendo un altísimo nivel de criminalidad, de corrupción sistémica a nivel político, y la situación de sus economías es bastante compleja. Y en el caso de, volviendo a Cuba, lo que se podría vislumbrar es una apertura gradual al mundo, que se va a empezar a tener más énfasis, más velocidad quizás, en el 2019. Eso no sería un hecho improbable. Es posible que haya una mayor apertura en Cuba a partir del próximo año. Y un tercer mapa lo compone por el momento Argentina, Bolivia, Brasil, México y Uruguay, ya que en materia política vendrían a ser terra incógnita, en el sentido de que los dos grandes países del continente, México y Brasil, van a estrenar, o han estrenado ya López Obrador en México y Jair Bolsonaro mañana, nuevos gobiernos, pero fundamentalmente se trata de dos grandes cambios en el paradigma político interno de ambos países. La izquierda de sesgo populista de López Obrador, algo bastante nuevo en México, y por otro lado enfrentado a lo que vendría a ser una ultraderecha populista, como se posicionó Bolsonaro, Jair Bolsonaro. El común denominador en lo económico es que los dos países necesitan introducir profundas reformas fiscales y previsionales, necesitan recuperar el crecimiento, necesitan fundamentalmente replantearse el lugar que deberán ocupar como grandes economías emergentes en el mundo del siglo XXI y sobre todo acabar bueno, con esta corrupción sistémica. El caso de Odebrecht, por ejemplo, en Brasil, que fue lo que terminó con el populismo progresista de Lula. Y esta corrupción sistémica que viene debilitando los fundamentos de las instituciones de ambos países, ¿no? De ambas naciones.
En el caso de Argentina, Bolivia y Uruguay, el común denominador son las elecciones que tendrán lugar en el próximo año, que ya comienza mañana, 2019, con escenarios de continuidad o de cambios de partidos gobernantes.
Exactamente, eso es parte también de la incógnita. En el caso de Argentina, bueno, se va a jugar, por un lado, la reelección de Macri, o el posible regreso al kirchnerismo, como están proyectando las encuestas. Ahí la competencia abierta y marcada es entre las dos fuerzas, Cambiemos y el kirchnerismo de Cristina, o una remota posibilidad de una victoria de un peronismo que logre consensuar en un candidato lo suficientemente interesante como para poder competir internamente con Cristina Kirchner, algo muy difícil, y después, habiendo salvado ese obstáculo, competir en las elecciones con Macri. Eso es muy complicado. Lo más probable es que veamos una competencia entre Cristina Kirchner y Macri. Y en la medida que también Cristina Kirchner logre mantener sus fueros parlamentarios.
Claro, en el Senado.
Exactamente. Cualquier hipótesis va a tener que atravesar, naturalmente, en el caso de Argentina, las presiones crecientes de este ajuste feroz en materia económica y este conflicto social latente que no se ha manifestado en diciembre, como es históricamente el periodo del año en el que se manifiesta. Vamos a ver cómo transcurre el año que viene. En Bolivia, Evo Morales está siendo cada vez más resistido y se está viendo en las encuestas, en donde ya Carlos Mesa, que es su competidor, asoma como el favorito. La derrota de Evo Morales podría significar un retroceso casi ya definitivo de lo que es el populismo progresista que integraba a Evo Morales y sus variantes continentales. Bueno, en Uruguay vamos a hablar en un momentito más sobre lo que es las elecciones en el año que viene. Estos mapas, Micaela, en los que confluyen disparidades económicas y políticas, están mostrando indicios de un posible retroceso del progresismo, pero no de los populismos que están sujetos a rumbos definitivos que tomen los gobiernos de López Obrador en México y de Bolsonaro en Brasil, sobre todo en los primeros 100 días de gobierno de cada uno. Uh-huh. Y los procesos a observar serán entonces también posibles focos de tensión. Vamos a ver lo que hace Venezuela en su crisis frente a Colombia y frente a Brasil, las fronteras compartidas, las tensiones que hay en Centroamérica y el rol de México entre un Estados Unidos cada vez más, ejerciendo cada vez más presión sobre la frontera, y una región que es Centroamérica muy complicada. Según The Economist, América Latina va a seguir sin norte, va a seguir un poco ahí a los tropezones y va a permanecer decepcionando por debajo de su potencial económico.
En relación, John, a la economía mundial, The Economist señala los siguientes aspectos cardinales. Advierte de las luces rojas, como le llama, que señalan problemas económicos, si bien no generalizados ni tampoco simultáneos.
Exactamente. Para el Economist hay alerta roja en luces rojas en el tablero, pero no hay una crisis sistémica. La crisis que se está gestando no es general, sino que hay ciertas diferencias. Los factores fundamentales son los principales puntos, los puntos cardinales de esta situación son los costos ascendentes para los préstamos, debido a los graduales aumentos en la tasa de interés, deudas en niveles que están desorbitados, la volatilidad en los mercados, la retirada de los fondos líquidos de las economías emergentes. Bueno, y estas economías emergentes son las que se van a ver más impactadas. El ciclo de las tasas bajas o las tasas nulas, de casi una década de duración, ya se está terminando, está prácticamente terminada. Y tras los recientes aumentos que hemos visto en el 2018, que van a seguir probablemente en el 2019, van a seguir restando flujos de ingreso a los mercados emergentes, entre ellos Argentina, que van a buscar retornos más altos, tasas más altas, mientras que el dólar, por efecto de este aumento de la tasa de interés, se va a fortalecer, lo que va a dificultar el pago de la deuda en dólares de estos países emergentes. Y el potencial detonante de una nueva crisis financiera mundial va a ser, lo que dice el Economist, el volumen de deuda mayor al existente antes de la crisis de 2007. O sea, no aprendimos absolutamente nada. El Banco Internacional de Pagos, que viene a ser el banco central de los bancos centrales, estima un nivel de deuda del 217% del PBI mundial. O sea, un 20% encima del 2007. Claro. O sea, volvemos a tropezar con la misma roca. Ya no es una piedra, es una roca. Una vez más.
Para cerrar el capítulo del mundo, ¿cuáles serían, John, las zonas calientes a observar en el 2019 de acuerdo a situaciones en proceso o bien otras de posible configuración?
Yo mencionaría 8 zonas a poner la atención. Nosotros en el caso de Uruguay, a levantar la vista del ombligo nuestro y mirar que el mundo está bastante complicado y nosotros somos parte del mundo. La primera es esta implosión que estamos viendo al interior del gobierno de Trump, ya sea por el peligro, la amenaza de un impeachment, o bien por la continua derivación a una inestabilidad política como la que estamos viendo ahora, con un gobierno federal que está cerrado, paralizado. Hay una puja interna en Washington que está repercutiendo en el orden democrático liberal, porque Trump tiene una agenda que está cada vez más clara, está repercutiendo en la economía, en los mercados, y en el rol de Estados Unidos como un líder, especialmente en lo que es conteniendo a los avances de Rusia. El segundo ámbito es la posible demostración que la supuesta colusión de Trump con Rusia es en realidad una visión política compartida, una cosmovisión compartida entre los dos y que tiene una agenda afín. Y esa agenda es debilitar al orden democrático liberal desde adentro. El tercero sería el ingreso a una fase caliente del conflicto entre China y Estados Unidos, con demostraciones mutuas de poderío bélico. Lo está haciendo China en el mar de la China, lo puede llegar a hacer una flota americana en el Pacífico. Esto puede llegar a ser una escalada en las tensiones sin obviamente un enfrentamiento abierto, pero un paso más en esta vía de crisis que están teniendo, de conflicto que están teniendo los dos países. La cuarta es una posible instalación de bases militares rusas y o chinas en suelo venezolano, ojo allí. La quinta vendría a ser la posible militarización. Ante la ausencia de un presupuesto para elevar un muro entre la frontera de Estados Unidos y México, lo que amenaza a Trump es con militarizar la frontera entre estos dos países. Y esto va a crear posiblemente una crisis humanitaria muy importante de continuar las caravanas, como estamos viendo. Ya ha habido 2 muertos, 2 niños, que estaban en custodia a raíz de la situación penosa en la que están. El sexto vendría a ser en Europa. En Europa hay que poner mucho el ojo de lo que va a pasar el año que viene, porque si Macron es derrotado en las elecciones del Parlamento de la Unión Europea en mayo del año que viene, a manos del mitin nacional de Marine Le Pen, esto va a significar el comienzo del fin de Francia como uno de los 2 pilares del centro político y de barrera de contención de las fuerzas de ultraderecha, y va a dejar sola a Angela Merkel, librada a ese rol, cuando ella misma además está transitando ya su salida como líder alemán de Alemania y como líder de su partido político. El muy improbable, aclaro, muy improbable, casi imposible ascenso de Alternativa por Alemania, la ultraderecha, hacia una eventual victoria en las elecciones del 2021, no sería necesario, por otro lado, lamentablemente, frente a un daño que estaría hecho con la pérdida de Francia en el centro político moderado, que es lo que sigue sosteniendo Alemania. Y un dato interesante, que es la irrupción del Vox en las elecciones andaluzas, la ultraderecha, eso es una señal de alerta para España. ¿Qué va a significar esto en el mediano plazo? Estamos hablando de 2, 3, 4 años. Bueno, si la biología le favorece a Putin, bueno, es el triunfo de su agenda sobre Europa en materia de ir desestabilizando el orden democrático liberal europeo y así generar una zona de influencia rusa sobre Europa. O sea, desmantelar lo que es la Unión Europea. Y Gran Bretaña, asumiendo que el Brexit va a tener lugar bajo cualquier condición, va a quedar aislada frente a una Europa de destino incierto. Séptimo es la escalada imprevista entre Rusia y Ucrania, que podría llegar a terminar, sí, como un enfrentamiento bélico. Ahí hay un riesgo grande de enfrentamiento bélico con inciertas repercusiones. Octavo, la escalada en el conflicto en Siria, con una mayor participación de Turquía e Israel, con enfrentamientos directos del ejército turco en Siria contra el ejército kurdo, y posiblemente intervenciones de Israel con fuerzas iraníes en Siria, y ya sin la presencia del ejército o de fuerzas de los Estados Unidos. Y el noveno es el regreso potencial en una versión siglo XXI y ahora tripartita, en una guerra fría entre Rusia, China y Estados Unidos, dependiendo con lo que ocurra naturalmente con Donald Trump, ¿no?
Bien, nos hemos quedado ya casi sin tiempo, John, pero no sin antes, bueno, para terminar, hablar de Uruguay, donde tendremos elecciones en un escenario de posibles polarizaciones, como hablábamos recién, y fragmentaciones en materia de candidaturas, posiciones, propuestas y confrontaciones.
Exactamente. A la luz del artículo de ayer sobre En el País, llamado La cocina de la campaña, la gran pregunta que cabe aquí, Micaela, lo que realmente va a estar en juego en las elecciones del 2019, es lo que el Uruguay se está jugando en estas elecciones, como país, nosotros como sociedad, y que dentro del contexto actual del Uruguay, del actual estado de situación, de las inciertas perspectivas económicas y financieras mundiales para el año que viene, de los desafíos de un mundo que es cada vez más complejo, de los resultados bastante pobres que deja el balance de 35 años de democracia y que se cumplirán cuando asuma el nuevo gobierno en marzo del 2020, con el cúmulo de problemas basales, fundamentales del país, aún sin resolver: educación, seguridad, el peso del Estado. Y tras este periodo en el que han probado suerte los tres partidos principales, la pregunta fundamental aquí es: ¿qué clase de país posible y viable queremos como sociedad? Y esta pregunta exige ahora, ya, una respuesta precisa, clara, de cada uno de nosotros, mucho antes de ser bombardeados por los slogans, los lugares comunes, los jingles, los discursos de mitines, porque antes de decidirnos por Carolina, Daniel, Luis, Ernesto, Juan, Pablo, Mario o hasta Julio María, nosotros tenemos que responder en un proceso reflexivo acerca de la aspiración de país que queremos construir en un proyecto colectivo, siendo capaces de una buena vez por todas de superar barreras que son nada más que barreras mentales y que nos reducen así el horizonte para pensar y proyectarnos como una sociedad madura, moderna, optimista y segura de su rol en el desarrollo factible del país, que lo tiene. Es necesario reflexionar acerca de cómo, siendo tan pocos, 3 millones apenas, en una geografía amable, sin ser abundante, viendo países con geografías abundantes como Venezuela, esta abundancia ha demostrado la inutilidad como factor de desarrollo, con una muy limitada combinación de problemas, seguimos todavía cargando los vicios de la confrontación, del rupturismo, de esa tendencia que tenemos al personalismo. El mundo actual no cesa de demostrarnos que la riqueza genuina de cualquier país es, ante todo, el de una comunión de aspiraciones, de ideas y de visiones, el de un desarrollo de las capacidades cognitivas y de la calidad del pensamiento colectivo, sea en el consenso o en el disenso. Acotados por un territorio y sus atributos, como lo tenemos, del que muchos otros países carecen, pero que para estos su carencia no ha sido escollo en la construcción de modelos de desarrollo humano y material admirables, nosotros seguimos atrapados en esta trampa de que no logramos dar el salto cualitativo y cuantitativo. Solo respondiéndonos a esta pregunta, podremos entonces exigir a los candidatos que nos muestren realmente el valor efectivo de sus propuestas concretas. En esa primera exigencia y demanda cívica, comienzan entonces a levantarse los fundamentos de un país posible. Sin ser capaces de poder respondernos solos, nosotros mismos, en forma medianamente satisfactoria a esa pregunta, no podremos exigir nada a quienes pretendan dirigir nuestras aspiraciones y expectativas. Y entonces, a quien votemos, sea quien sea, de cualquier partido, va a tener con esa hoja, con esa papeleta, a los efectos de la construcción de un futuro nacional, va a ser el mismo valor de una hoja en blanco. Y bueno, aprovecho finalmente a despedirme de este espacio, a saludar a la audiencia, a saludar a ti, Micaela, a desearte muy feliz año. Y bueno, agradecer mucho la posibilidad que me ha dado esta radio, en este espacio de la Mañana del Espectador. Y bueno, en algún momento, Dios mediante, nos volvemos a reencontrar, si es así.
Exactamente, John. Agradecerte muchísimo a ti por este gran espacio, desearte un muy feliz año nuevo.
Igualmente.
Por supuesto, y ojalá podamos contar contigo en el próximo año.
Nos vemos.
Ya volvemos. Salud.